Para entender un poquito más lo que está sucediendo y tomar conciencia, porque tenemos que volver a cuidarnos, y esto es en serio, tenemos en línea al presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, de la SADI, Omar Sued. Bienvenido, Omar, acá Gisela Busaniche y Diana Costanzo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la llamada.
Buenos días. Bueno, y escuchabas a Diana, cuando habla de casos, suba de casos exponenciales, ¿estamos yendo hacia eso ya estamos en la segunda ola? Si nos podías hacer un análisis de la situación.
Bueno, a mí nunca me gusta hablar de olas porque Argentina no es que tuvo un solo pico y después ahora estamos empezando a ver otra nueva subida. Si nosotros miramos nuestras curvas, tuvimos un gran aumento en junio en AMBA, después en septiembre en todo el interior, después otro gran aumento en las vacaciones, y hasta ahora sería la cuarta ola, en teoría. Pero este segundo aumento tiene una preocupación mucho más grande, porque tiene una velocidad inusitada, porque en otros países realmente ha invadido el país de forma muy rápida. Esto podría estar asociado con alguna de las nuevas variantes. Y en Argentina lo que estamos viendo es que en las últimas 2 semanas hubo un aumento del 40%, o sea que realmente el aumento ha sido muy importante. Ya estamos viendo ese aumento, estamos viendo el aumento de las camas de terapia intensiva, que pasaron de un 50% a un 60%, y eso también nos preocupa muchísimo, ¿no?
Y sí. Claro, Omar, y esto se da en una situación particular, sobre un piso, como vos contabas, que venía ya alto, una meseta que no había logrado descender del todo, pero además sobre una recarga en el sistema de salud en cuanto al agotamiento que tiene el personal de salud, más allá de que, bueno, ahora tenemos la herramienta de la vacunación, con lo cual el personal está más protegido. ¿Vos ves que puede llegar a haber un riesgo inminente de tensión en la ocupación del sistema de salud? Y me refiero en esto también a lo que decía ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán.
Lo estamos viendo todos los días. Fíjate que hay mucha gente que no ha tomado vacaciones desde el año, digamos, durante todo el año pasado no se ha tomado ninguna vacación. Entonces se han suspendido ahora en muchos distritos las vacaciones a los médicos, se están renovando las emergencias para tratar de no perder tanta gente, de no perder, digamos, de tener capacidad de poder contratar gente, pero realmente estamos todos muy, muy, muy cansados y muy agobiados, y psicológicamente para nosotros que estábamos viendo que, bueno, por fin empezaba el número de vacunados a aumentar y que esto iba a permitirnos empezar a entrar en una nueva situación, volver a ver esto y volver a ver que la gente por ahí no se da cuenta que tenemos que cuidarnos muchísimo más ahora, es realmente muy frustrante. Y en los chats de médicos infectólogos, compañeras expresando esa angustia y expresando esa frustración hacia la incerteza que representa que otra vez tengamos las camas todas llenas, que la terapia otra vez llena, que tengamos que salir a cerrar salas para abrirlas específicamente para COVID, es realmente desgastante y es realmente preocupante para todos nosotros también.
Claro, porque una reunión social de adolescentes sin barbijo y sin tanta precaución y sin tomar conciencia puede terminar en el contagio de algún abuelo, alguna abuela, padre, madre, ¿no? Digo, eso también es lo que
totalmente tenemos. Y la gente no le ha prestado atención. Diana, yo te digo, realmente, vos estarías en condiciones, si te regalan un pasaje a Cancún, de viajar y llevar toda tu familia, te lo pensarías, dirías, no, en este momento no, espero para más adelante. Todos nosotros hemos suspendido congresos, reuniones, y sin embargo, ¿cómo puede ser que estemos llevando chicos porque están en quinto año y tienen que hacer el último año a Cancún? ¿Cómo podemos estar llevando chicos a Bariloche en esta situación cuando hay picos de casos, ¿no? Entonces creo que realmente la gente, ¿cómo pueden las madres de los colegios estar haciendo nota a los directores para que sus hijos no usen barbijo en el colegio? Son situaciones en el día a día cotidianas que uno no se da cuenta hasta que no las piensa. Estas personas no saben que estamos afrontando un riesgo.
Y Omar Sued pregunta, ahora están cerrando un poco los aviones y las frecuencias, pero hablan de que las cepas, las variantes de las cepas ya están en Argentina. ¿Cerramos tarde? ¿Hubieras cerrado antes? Bueno, las fronteras estaban cerradas, ¿no? Pero
sí,
venían muchos.
Las fronteras están cerradas, pero vos, digamos, todos sabemos que hay gente que tiene que viajar, porque hay argentinos que tienen que volver, hay argentinos que tienen que salir, o hay extranjeros que tienen nacionalidad o doble nacionalidad y también tienen que salir, y entonces hay movimiento, hay muchísimo menos movimiento, no hay turismo, pero hay pasaje en las fronteras terrestres también, y está muy bien que se fortalezcan estos controles y que se empiecen a limitar estos controles. Es difícil decir que si nos hubiéramos bloqueado, hay pocos ejemplos exitosos de bloquearse completamente, como Australia, como China ahora, pero digamos, es la misma discusión eterna de si las restricciones realmente van a retardar o van a eliminar la posibilidad de transmisión. Eso hay que hacerlo, obviamente, en un contexto con varias otras medidas, aumentando el número de diagnósticos, de testeo, pero sobre todo la comunicación con la gente para que tenga clarísimo aquellas palabras que tanto cuestionaron de la ministra ahora, cuando decía que cualquier resfrío es un caso de COVID. Entonces, eso es lo que hay que tener pendiente ahora. Un chico no puede ir al colegio si tiene síntomas, porque va a estar poniendo en riesgo a todos sus compañeros, a sus profesores. Una persona no puede ir a trabajar si tiene síntomas y tendrá que perder una semana y tendrá que hacer teletrabajo. Y tiene que diagnosticarse y tiene que poner en aislamiento a toda su familia y si es un contacto positivo, ¿no? Entonces, todos nosotros no estamos pensando en eso permanentemente. Es muy difícil que la vacunación tenga un impacto grande, porque lo estamos viendo en Chile, 25% de las personas vacunadas, 70% de los mayores de 70 años vacunados, y la saturación del sistema con 90% de las camas ocupadas también, ¿no?
Doctor Horacio Marmurek, lo saluda. En este repaso que hacemos de ejemplos posibles de gente que no se está cuidando, podemos ver lo de los aviones, podemos ver cuestiones, pero que son minoritarias. Después está la cotidiana, la de los transportes públicos, hay veces saturados, el movimiento, pero sobre todo esta recomendación que está diciendo usted, que es, si tengo un principio de resfrío, mejor quedarme en casa y que todos nos cuidemos, que es un poco lo que se va viendo en variables con los chicos, ¿no? Hay padres que son muy responsables, que con mocos y una línea de fiebre el chico se queda en casa, y otros que dicen, bueno, son moquitos.
Es que también tienen que trabajar, entonces hay que volver a decirle a los jefes, no vamos, se tensa toda la situación porque hay gente que no les creen, entonces es difícil un poco
esta circunstancia. A partir de esto, y después de un año que estamos metidos en todo eso, ¿cuán compleja es la comunicación para seguir entendiendo que esto es la cotidiana que nos queda por un rato largo más?
Sí, es importante seguir comunicando. Igualmente es muy complejo y es importante seguir comunicando, porque entra un debate y se buscan ejemplos y los ejemplos, y tiende uno a irse por la excepción y no por las reglas. Bien, como decías antes, los aviones transportan un número limitado de personas, pero la gran mayoría de movimientos que vemos en la ciudad es a través de trenes, colectivos, que no abren las ventanas, que sobrepasan la cantidad de personas que tendrían que tener adentro. Entonces la gente tiene que recibir información confiable, concreta, reducida, clara. Nosotros hace más de un año que no tomamos mate con nadie que no sea con los que dormimos, digamos, en casa. Nuestros hijos tienen, digamos, unas salidas muy limitadas, en grupos siempre pequeños. Y son las actividades que uno tiene que hacer para evitar estas situaciones. Pero uno se da cuenta que la gente no lo tiene tan claro cuando se organiza un baile, desde el mismo intendencia se organiza un baile para 500 personas.
Sí, locura. Entonces,
¿Cómo alguien no alertó esa situación, ¿no? Ese municipio tiene mucha gente adentro que podría alertar de esa situación y que podría dar un toque de racionalidad, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir con esto. Vamos a seguir, lamentablemente, con los controles de temperatura al entrar a los trabajos, con la prohibición de comer en los trabajos, con los barbijos, con las distancias y mantener siempre los lugares ventilados, ¿no? Volver a ese concepto que, si bien el aire no es una vacuna, el riesgo baja muchísimo, y al contrario, aumenta muchísimo si tenés una persona con COVID hablando en un lugar cerrado, ¿no? Y eso
claro. Se predice en los
súper
importante. Estamos hablando con Omar Sued, le recordamos a nuestras y nuestros oyentes, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, y me quería detener, Omar, en este punto, porque hay cosas que hoy sabemos, de acuerdo con la evidencia científica que pudimos todo este año conocer, todos los trabajos que se han realizado, que al comienzo de la pandemia no lo sabíamos, como por ejemplo que los aerosoles transmiten el virus SARS-CoV-2 y que esta está identificada como una de las principales vías de transmisión. Aquí hay un punto, porque por ejemplo, para ir a un ejemplo cotidiano que nos pasa a todos, vamos a un comercio y el lavado de manos, la limpieza de manos con alcohol es algo habitual, no así la ventilación. Hay un punto aquí en el que hay que detenerse e insistir. Ha lanzado el gobierno la campaña Ventilar a través del Ministerio de Ciencia y a través del Ministerio de Salud, pero digo, ¿hay que insistir en este sentido con una comunicación más puntual y más clara?
Sí, muchísimo, muchísimo. Conocemos a la gente que está trabajando en esto, gente muy seria que hace ya un año que viene alertando sobre esto. La Organización Mundial de la Salud al inicio fue un poco lerda en poder reconocerlo por las implicancias que eso tiene, digamos, desde el punto de vista de los cuidados y de la necesidad de fortalecer los espacios, ¿no? Entonces querían tener la información como más clara, pero ya hace varios meses que se reconoce la importancia de los aerosoles en la transmisión. Se empezó a perder un poco el valor del contagio a través del contacto. Quiero decir, si bien los infectólogos siempre lo dijimos, que la posibilidad de que uno se contagie por ir a comprar un paquete de arroz en un supermercado es casi nula, había mucho esfuerzo de la población en lavar los paquetes con alcohol, en lavarse las manos, vestirse, desvestirse, bañarse en jabón. Eso realmente se ha demostrado que el riesgo de transmisión a través de esa vía es muy, muy limitado, es mínimo. Que la gran transmisión ocurre por los aerosoles, por la respiración cerca de otra persona y por dejar, digamos, circulando dentro de espacios cerrados mucho tiempo este virus que anda, digamos, que puede quedar flotando varias horas en un ambiente cerrado. Para evitar que flote en un ambiente cerrado hay que diluirlo abriendo bien las puertas, las ventanas y manteniendo circulación.
¿Y vale tirar agua con alcohol en ese lugar que estuviste por las dudas?
No, porque el alcohol no se evapora y no mata el virus evaporado, digamos que está flotando, digamos, ¿no? Está muy bien desinfectarlo, la superficie que uno toca, limpiar el piso, como siempre dijimos antes, eso está muy bien porque eso puede eliminar algunos rastros si hablas y caen gotitas de saliva en una mesa y otro la pueda tocar, pero repito, la gran mayoría de la transmisión ocurre a nivel de gente que inhala aire que tiene flotando en aerosoles. Y entonces cuando vos estás en un lugar y sentís el perfume de una persona, cuando sentís el olor a cigarrillo de alguien que está fumando, cuando sentís el aliento de alguna persona que te habla cerca, entonces estás en esa nube muchísimo más expuesto, ¿no es cierto?
Clarísimo.
Por eso es que en algunos lugares lo que se estaba proponiendo y utilizando para controlar que realmente la ventilación esté bien son medidores de dióxido de carbono. Si vos tenés muchísimo aumento de CO2 en un lugar, a más de, digamos, 700 o más de 700, bueno, eso es un indicador de que estás ventilando mal. Entonces realmente hay que hacer esfuerzo para abrir. Eso es importante a la hora de los días que estén más frescos, que la gente no empieza a estar muy convencida y empieza a cerrar las ventanas. Sobre todo en las escuelas va a haber que tener cuidado para detener algunos de estos medidores para lograr aumentar un poco la conciencia sobre la necesidad de ventilar.
Muchísimas gracias, Omar Sued, por esta charla con Ahí Vamos, una charla clarificadora y para generar conciencia. Nos tenemos que cuidar. Así que muchísimas gracias porque de alguna forma vos sos quien lo comunicás también y nos haces pensar, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande.
Un beso grande. Era Omar Sued, presidente de la Asociación Argentina de Infectología, de la SADI.